8:34 y hablábamos hace pocos minutos sobre el partido político de las FARC. Estamos preparados para ese partido político, debe tener el financiamiento, no lo debe tener, debe ayudársele a organizar ese partido, en fin, sus posiciones.
Diana.
Por Iván Cuerpo.
Las FARC, una vez ingresan a la política, van a ser consideradas una minoría política, ¿sí? Y por lo tanto, el financiamiento y ciertas ventajas que se le den, hay que entenderlo como una acción afirmativa. Es decir, la igualdad en política seguramente se va a obtener en unos 8 años, a partir de, sí, en 8 años, cuando ya logren consolidar su movimiento. Pero por ahora, si queremos que realmente haya algunas condiciones razonables de competencia, tiene que haber acciones afirmativas por parte del Estado, y una de esas es recursos para su funcionamiento, para el centro de pensamiento, curules, que no pierdan la personería jurídica ni la capacidad de poner candidatos en esta primera.
Aunque eso implique un desequilibrio para los partidos pequeños, por ejemplo.
Claro, porque esa es la razón de ser de las acciones afirmativas, ¿sí? Y por eso algunos la llaman discriminación positiva. Uh-huh. Y desfavorecen a una minoría, por ejemplo, en un momento determinado, cupos para afros al sistema educativo, en detrimento de los de blancos, por decir algo, o lo mismo con mujeres. Aquí es igual, se favorece una minoría afirmativa. Política. En detrimento de seguramente de otros partidos minoritarios que están reclamando que igualdad de condiciones, pero la igualdad material solo se va a lograr, digamos, en una transición de 8 años, que es lo que prevé el acuerdo.
A mí me parece que este es un tema, digamos, menor del acuerdo. No le veo tanta importancia. O sea, si van a hacer política, pues echarles la mano un rato, eso no me parece que sea grave. Eso no, ni cambia, ni ellos van a tener que hacer el trabajo de campo, van a tener que hacer todo, y eso, que tengan más o menos plata en el fondo, no me parece que sea un tema grueso. Me parece más grave la sinceridad con la que en algunos aspectos del acuerdo están actuando. Por ejemplo, y creo que lo vamos a tratar ahora más adelante, la carta del fiscal sobre el inventario. Eso sí me parece grave.
Sí,
me parece grave que sea una burla directa, y que todo lo que estén diciendo en el fondo pues es como para decirle a la justicia, mire, sobre ese tema no se preocupen. En este caso del partido, lo que sí tenemos que garantizar es que no existan presiones al electorado. Ese es el único tema. Si se logra que no haya presiones indebidas al electorado, ellos van a tener que medirse, y creo que se van a llevar la sorpresa de que hacer política en Colombia es dificilísimo, y que es horrible, y que es un ambiente pesadísimo, y que uno enfrentado en la base al Ñoño Elías o a su sucesor, eso es muy duro. Ganar votos así es muy complicado, eso va a ser muy complicado, y van a tener un choque con la realidad que los va a sorprender negativamente.
Claro, yo creo que un poquito al final están muy vinculadas las dos cosas. Todos los partidos políticos en Colombia reciben dinero, financiación estatal, y el problema nunca sido la financiación estatal, es la financiación
la ilegal.
Debajo de la mesa, la ilegal de los privados. Tener 5,000 o 4,000 o 10,000 millones de pesos, eso no va a ser el cambio para de quién va a tener poder. Yo puedo entender la indignación, digamos, la posición moral de quienes no están de acuerdo con el proceso y dicen cómo le van a dar plata a esos criminales.
Y ya es otro punto.
Sí, yo creo que es una cosa distinta, pero el problema real, y por eso creo que están vinculados.
Es que el tema de los criminales, volvemos a lo que se acordó.
Pero más allá de eso, digamos, solo para dejarlo, yo creo que se puede dimensionar en ese espacio, es una indignación moral de algunos, pero el problema práctico real es el uso de la plata debajo de la mesa, y por eso es tan grave lo que apunta el fiscal. Yo creo que en eso estamos más o menos de acuerdo, según veo.
Si es esa la plata, está toda la plata, claro, porque si no van a ser un actor poderoso con dinero en la próxima
contienda. Dicho de otra forma para los oyentes, el problema del partido de las FARC no es el partido ni es la financiación ni la plata que le va a dar el Estado, es si van a tener plata de otro lado para comprar votos o para hacer todas las pilatunas que tristemente hacen muchos de nuestros políticos. Mejor dicho, a mí me preocupa es que terminen compitiendo en pies de igualdad con el Ñoño Elías y a sus sucesores, porque ahí sí que no habríamos hecho absolutamente
nada. Claro, exactamente, y por eso es tan importante esa reforma política, ojalá amarrada a la reforma a la justicia, y en fin. Pero hablemos un poco del tema de la carta del fiscal sobre los bienes de las FARC. Se burlan las FARC del fiscal y del gobierno y de las víctimas. Se burla el fiscal de las FARC con las entregas de la sal de frutas y demás. ¿Dónde está el punto aquí? ¿Dónde está el punto de fondo aquí? Porque es claro que las FARC hacen un inventario de sus bienes en el que incluyen hasta lo que deberían ahorrarse por incluir. Pero también es claro que esos bienes deben ser utilizados para la reparación de las víctimas. ¿Cómo ven ustedes la carta del fiscal, la respuesta del ministro del Interior, de Guillermo Rivera, y la forma como las FARC hacen un inventario sobre lo que ellos consideran que son sus bienes más preciados?
A mí me causa curiosidad la introducción de la carta, ¿no? El fiscal reconoce que no es de su competencia hacer una valoración acerca de si cumplió las FARC o no con el tema del inventario, y que eso le corresponderá a la Justicia Especial para la Paz y dentro del contexto. Entonces, digamos, lo diría, pues, había podido pasar de agache, pero me parece que hay temas relevantes que quiso poner de presente hoy, el mismo día en que se tomaron otras decisiones importantes.
Ese punto que usted toca me parece de la mayor importancia, porque si no le corresponde al despacho calificarlos, calificar el cabal cumplimiento de la obligación de inventariar todo su patrimonio ilícito, ¿qué busca el fiscal?
Él dice sí hay unas cosas, claro, que veo en ese inventario que pueden incidir.
Y sobre los cuales él llama la atención, y por eso el ministro del Interior dice, entonces le paso a la Secretaría para que en la construcción del decreto, Diana, se tengan en cuenta.
Él aprovecha, Diana, y mete de todo, como en botica, porque en efecto hay unos
porque sitios... Porque si además a las FARC no les faltó humor o burla, pues al fiscal sí, no, tampoco, el fiscal no le falta humor, ¿no?
Yo lo que siento acá, lo tiene heredado de su padre, el maestro Salustiano. Yo lo que veo acá es que hay unos temas como los de extinción, como los que ellos pretenden que se incorporen todos aquellos que sean objeto de trámite por la fiscalía.
Ese último es el golazo.
No lo reportó, pero quiere que con un genérico se incluya.
Y los que tenga la fiscalía, es como si dijera, mi inventario son y los demás.
Otras categorías donde el fiscal advierte que no hay un título jurídico con el que esos bienes puedan ser incorporados al patrimonio autónomo. Dice, bienes extinguidos, la expresión que usa es confiscados a la mafia, supuestamente por las FARC. El fiscal dice, esos bienes que suman la no despreciable suma de 29 mil millones de pesos, dice, yo no tengo cómo, a título de que yo no tenía ninguna facultad, habrá que iniciar otro trámite. Y obvio, esto es una herramienta jugosa para quienes han taladrado el proceso, que, repito, ha venido como una carrera de obstáculos, ¿no? No van a firmar, firmaron. No se van a concentrar, se concentraron. No van a entregar las armas, las entregaron. Y ahorita siempre ha quedado una embajada, que es y la plata y los bienes, y ese ha sido un tema polémico. Hay un director de la UIAF que dio aquí una cifra escandalosa de esos bienes, y eso tuvo su costo político. Ahora, yo lo que creo es que sí, que me digan a mí, para ocuparme solo de un tema, Diana, y es... Que me digan a mí, que soy de la provincia con mucho orgullo, que las FARC solo tenían 130 cabezas de ganado, me parece que es de Ripley. Eso es lo que reportan, sí, como semovientes, 130 cabezas de ganado, pero dicen que tenían...
No, solo de 130 reportan el hierro, cómo están erradas. Hierro,
sí, que están erradas.
Pero hay otras y no nos dice el fiscal cuánto.
Bueno, sabemos cuánto, entonces, bueno,
digamos, el fiscal plantea unos puntos que me parecen de fondo para analizar, y es que los inmuebles, en cada punto, en los bienes, dice que falta determinar esos activos relacionados, o sea, que están... enunciados, sí, así como los inmuebles, que hay una serie de inmuebles de su propiedad, pero no relaciona un solo folio de matrícula inmobiliaria. Ahora, ¿tendrán o no tendrán matrícula inmobiliaria? Ese es el problema. Posiblemente en el campo colombiano, exactamente.
Ellos han apropiado.
Esos inmuebles, dice, cuentan con documentos de propiedad con cartas de colono y o cartas de venta que en la regulación de los derechos reales no acredita titularidad.
Pero puede haber compra de posesiones,
claro,
por ejemplo.
Funciona el campo, es que lo importante, en muchas zonas de Colombia sí
entonces,
funciona.
Entonces, aquí habría que ver si el fiscal le cabe razón en esto que dice, o hay un desconocimiento de cómo funcionan esos inmuebles en el campo, o si lo que hay es unas FARC que están de alguna manera esperando que sea la Justicia Especial la que les diga... pues, dónde están y cómo se identifican.
Dice, además, puede ser una burla porque lo reportan a la vez. No aparecieron, porque solo 130 tienen hierro y no se sabe dónde están ubicadas. Ustedes imaginen lo que es después llegar a tomar control sobre ese bien.
Lo que sí es cierto, y esto sí hay que decírselo al fiscal, es: ¿pensaba alguien que tenían carta de propiedad sobre un bien?
No. Los vehículos tenían el RUT, porque está echando de menos el fiscal el RUT. Entonces dice uno. No creo, ¿no? Era muchos de esos, no nos olvidemos, en la zona de distensión.
Eso es una realidad, y es una realidad que no esperábamos ninguno que tuvieran carta de propiedad. Tenían carta de propiedad sobre el bien, lo que estamos en un país donde pues las personas al margen de la ley podían tener una titularidad sobre una propiedad.
Ahora, lo que sí me parece... El numeral 10 y el numeral 11 de la carta.
No, hay otros numerales.
Ese tema para mí.
¿Cómo cuál?
A ver, por ejemplo, están entregando vías.
Es un error. Construyeron y me es un bien.
Por eso, pero es que esto no es serio. Lo que el fiscal está diciendo.
Es un mensaje político. Es decir, usted, gobierno, no hizo, yo hice 3.100 kilómetros de vías.
Esto no es serio. Lo que el fiscal está diciendo son dos cosas. Primero, que si él no manda esta carta, el gobierno recibe el inventario, le pone un chulito y ya.
Pues que no le corresponde al gobierno.
No tiene que valorar.
El gobierno pasa esta cosa y dice, eso está muy bien, eso me parece que está muy bien, eche para adelante. Y resulta que el fiscal dice, no, momentico, aquí hay unas cosas que son burlas. Entonces están entregando vías. Está todo el tema de la inversión social, que pues es un tema que parece jocoso, pero no lo es. Está el tema de los enseres y los procesos en vías de extinción. Ellos actuaban como autoridad y entonces ellos supuestamente extinguieron bienes y dominios, pasaron por encima de derechos que alguien tenía, y entonces el fiscal simplemente tiene que decir, ah, muy bien, ustedes cogieron esa finca que era de un supuesto narcotraficante, le extinguieron el dominio y por lo tanto pues yo tengo que hacer como si eso fuera cierto. Me parece que ahí hay un llamado de atención de que esto tiene que hacerse otra vez en buena fe, pero las dos partes. Buena fe del gobierno, pero buena fe de las partes. Esto no es un acto de buena fe.
Yo les voy a hacer una pregunta. Independientemente de que uno ve en la carta del fiscal que él coge ese inventario de las FARC y que es un inventario que las FARC tendrán que verle la cara a sus víctimas cuando las tengan que reparar, y cuando esas víctimas les digan cómo se sienten frente a los exprimidores de naranja y de limón. ¿Ese es un riesgo, sí o no, que asumen las FARC al haber inventariado la sal de fruta? Pregunto. Pero otro tema es, el fiscal general de la Nación sabe que lo que no entreguen inventariado ahí, hay un acto legislativo que es el 01-2917 que dice, lo que no quede inventariado ahí va a la justicia ordinaria y tiene trámite a extinción de dominio.
Pero como es tan indeterminado, siempre van a decir, no, es que ese bien no es ese.
Pero pensemos,
ese bien que usted está cogiendo, no, ese bien no es ese.
Claro, por eso es...
Como está indeterminado...
Yo pienso que donde se caricaturicen excesos en el tema del listado, ¿cómo se haría esto? Le preguntaron al que manejaba un campamento, lísteme todo lo que hay allá, y el tipo, hay uno que... vajillas, platos... Hombre... Eso hay que mirar el contexto en el que se ordenó levantar ese inventario. Esto no es una multinacional con código de barras discriminando activos con un contador.
Yo entiendo. Hoy Carlos Obregón decía, esto es como las gallinas de tiro fijo. Perfecto. Hay que inventariar todo porque el fiscal dijo que les iba a quitar hasta los calzoncillos. Ok, digamos, pasada la caricatura del tema, que no es tan caricatura, pero que además aquí podría haber muchas lecturas, porque yo sí tengo muchas preguntas. ¿Por qué se hace un inventario sobre determinadas cosas que terminan siendo casi que una burla a la víctima, cuando uno sabe que con eso no se repara una víctima? ¿Se hace en respuesta al fiscal general de la Nación por bravura, o se hace en respuesta a qué? ¿O están ellos obligados a inventariar hasta la sal de fruta? Dos, las observaciones del fiscal, me imagino que el gobierno dirá bienvenidas para efectos de lo que tengan que hacer en términos jurídicos. Pero, ¿quién corre el riesgo aquí? ¿La fiscalía, el gobierno o las mismas FARC, que lo que no hayan inventariado va a extinción de dominio?
El riesgo mayor es de ellos mismos.
No creo, porque como es tan indeterminado el inventario, según dice el fiscal, ellos siempre van a decir, el gobierno o la fiscalía va a decir, este bien no estaba inventariado y por lo tanto... pasa a ser propiedad de
FARC.
Entonces yo decía, no, si yo le puse que la veredita no sé qué, ahí decía que había una casa.
¿Y es esa casa?
Claro, dos cosas.
¿Cómo es eso? Sí. Pues así no se puede.
Bienes inmuebles identificados como la chocolata, el naranjal, los
tempranos.
Es que eran dos naranjales, el grande y el chiquito. Yo coincido con que debería tener una mayor precisión. A mí me preocupa más es, aquí no veo que reporten nunca recursos
en la plata en Suiza.
Acá no veo siempre, acá yo toda la vida, yo crecí y viví el conflicto donde capturaban al jefe de finanzas del Frente Número Tal y al que le manejaba la plata en el exterior de las FARC. ¿Y dónde está eso? No, no tiene nada que reportar.
El presidente dijo que esa plata no existía.
No les pagaban secuestros y extorsiones por fuera del país.
Ya, dos cosas. Por Iván. Aprendizaje institucional, o sea, al Estado colombiano le cuesta mucho el aprendizaje institucional. Hemos tenido tres momentos para revisar extinciones de dominio y dos relacionados con reparación a las víctimas. Primero, el del narcotráfico en general. ¿Sí? Enormes problemas para eso y enormes problemas en su administración, todas las cosas que pasaban con la Dirección Nacional de Estupefacientes. El tema de Ley Justicia y Paz de Paras. Recientemente salió un informe de la Contraloría que dice que en ese contexto los Paras entregaron 1.524 bienes avaluados en un total en 303.000 millones de pesos, informe de la Contraloría General de la República, que digamos es muy poco en términos de lo que serviría para reparación de las víctimas. Y nos volvemos a encontrar en un escenario en el que el Estado no tiene la suficiente información, porque ok,
pero
la FARC va a cañar, por diversas razones, pero el Estado le tiene que mostrar, contrastar y decirle, mire, lo que usted está diciendo no es cierto y todo esto lo que falta. La gran duda que tengo yo es si el Estado, la UIAF, el Ministerio de Hacienda, la Fiscalía,
no pueden con los ricos de este país, la que van a decirle, los ricos de este país, los semovientes de los ganaderos,
para decirle, mire, eso es lo que tenemos. Entonces ahí es donde tenemos un problema, porque supongamos que la FARC está cañando, ¿contra qué va a contrastar el Estado? Decirle, mire, usted nos está mintiendo porque lo que le tenemos es esto. Ahí es donde se va a presentar como una especie de penumbra.
Pero es que no hay muisca para eso, que es el software de la DIAN, que le dice usted por qué reporta tanto si en tarjeta de crédito se gasta tanto. Eso ya por lo menos no se han apretado las clavijas, pero por ejemplo el tema de...
Pero muchos de esos bienes no entraron al sistema financiero, están debajo, digamos, de los colchones de los campesinos.
Lo que hay detrás, y ojalá el fiscal tenga esa información, que yo pienso que él ha soltado esto porque tiene una segunda carta que jugar, es una red de testaferros que en departamentos como Tolima,
pues
Huila,
entonces,
y Caquetá,
digamos, aquí lo deseable,
son vox populi.
Aquí lo deseable es que el doctor Néstor Humberto Martínez empiece a agarrar todos esos bienes de testaferros,
claro,
y hágale.
Lo que pasa es que son
avaluados en 1.7 billones.
¿Se acuerdan el que le cayó la avioneta con billetes? Sí.
Ahora, eso va a ocurrir cuando esas historias van a haber miles.
Yo también creo,
digamos,
sí.
Ahora, lo que tengo entendido
es que cualquier cosa que les encuentren que no declaren...
Sí, eso se supone.
Sí, sí, pero ellos metieron el gol de tratar de decir todo lo que tiene la fiscalía.
Mire, aquí
Si no se les cae en la JEP no
se
sirve.
Se tiene claridad de cuáles eran las zonas rojas donde no podía actuarse sin el consentimiento de las FARC. Eso fue una realidad en este país durante por lo menos 15 años en el momento más crítico. Y allá surgieron empresarios y ganaderos y agricultores que obviamente tenían un contubernio con las FARC, y ahí es donde tiene que la justicia ordinaria actuar y demostrar que esos son patrimonios y capitales habidos con recursos dañados producto de la extorsión, del secuestro y del narcotráfico. Ese testaferrato de las FARC es el verdadero reto para la justicia ordinaria, y para la justicia especial de paz pues tiene que estarse a lo que le está reportando a las FARC, y si le puede pedir precisiones en ese inventario, que lo haga en su oportunidad.
Yo no creería que tenga que estarse, porque ahí va a haber informes y reportes de la fiscalía precisamente. Ya es donde creo que seguramente, si existe esa segunda carta que él deja entrever que existe, aparecerá. Y por eso yo creo que la JEP en realidad aquí debemos...
Esteban, el éxito de la JEP va a depender en gran parte de la información que tenga preparada la fiscalía, porque la JEP va a tener muy poca posibilidad de producir nueva información.
No, y los jueces de nuestro país.
Entonces, si la fiscalía tiene armado unos buenos expedientes bien sistematizados con buenas pruebas, el ejercicio de para la JEP va a ser mucho más fácil. Si no, eso va a ser un problema.
Totalmente de acuerdo. Yo solo quería hacer el llamamiento a que no se nos olvide que estamos muy cerca a nombrar esos magistrados que van a tener ese gran responsabilidad.
Deberíamos recordar que ese sí es el verdadero tribunal y la verdadera elección que va a determinar en Colombia.
Tenemos que estar muy pendientes de eso.
El tema grueso es ese. Lo que más molestó al fiscal Y yo insisto en el punto 11 que, si Diana me permite, lo leo brevemente. Para el despacho es inaceptable que las FARC...
Yo lo dejo leer lo que sea, lo que pasa es que yo no pude pasar del punto 7.
No,
a mí...
para este despacho es inaceptable que las FARC pretendan incluir dentro de la relación de sus bienes y activos aquellos que justamente se abstuvieron de inventariar y que forman parte del listado de activos que la Fiscalía atribuye al patrimonio ilícito que acumularon por narcotráfico de situación. Hacer suyos los listados de la Fiscalía implicaría actuar al margen del principio de buena fe si con ello lo que se pretende es enervar en el futuro las acciones de este despacho contra los activos. Dice, y todo lo que tenga la Fiscalía, él dice, no señor, no es todo lo que tenga la Fiscalía, porque por esa vía están haciendo, no es un inventario, es un intermediario. Y después cuando yo quiera hacer algo, dice, no, eso está en el otro inventario. Sí. Entonces dígalo acá ahora, o de lo contrario no pretenda con esa afirmación indefinida pretender que todo lo que yo haya encontrado es también suyo. Ahora, él dice, están obrando de mala fe. Otro podría decir, no, por el contrario, le dicen, mire, como no quiero dejar nada sin reportar, todo lo que la Fiscalía me atribuya a que no viene de las FARC. Que... No, son las dos no, lecturas creo... que ellos...
Pero dado el efecto es muy claro en este
¿qué
caso.
¿Qué lectura sí. hace usted?
Yo creo que esto claramente lo que tratan de hacer las FARC es evitar que les quiten, que les extingan el dominio sobre nada. A mí me parece que es clarísimo.
De...
Claro, porque es que es muy claro que cualquier cosa que metan acá va para las víctimas. Lo que metan para las víctimas se puede armar un lío.
Y eso otra vez, negociamos sobre la base de los principios de la verdad, la justicia, la reparación. Bueno,
pero si
entonces
esto es
todo esto.
Reparar.
Todo esto, entonces, en el fondo lo que ven los colombianos que no son tan finos en el análisis es: esto es paja. A todos.
Eso golpea, esto lesiona.
Yo preguntaba, ¿y a quién le lesiona?
A las FARC, que creo, pero también al acuerdo en sí, que eso pues no es bueno para el país, porque
no,
esto
es
cuando...
Pero eso no es responsabilidad.
No, pero yo el cumplimiento, usted, si no vamos a cumplir, entonces...
Deme su lista de activos y firma y me dice, la voy a dar, y luego me manda y me dice, tengo este celular que me vio en la mano, no me cuenta nada más. Yo contra qué lo cruzo, tengo que creerle.
Sí, pero creo que esto demuestra mala fe.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.